Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos. Seguimos en el partidazo. Cadena COPE. Están en directo Paco González, Joseba Larrañaga, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Roberto Palomar. A Rigo le hemos dejado que descanse, que se ha pegado un atracón de goles y que los digiera perfectamente ahora en su casa. Vamos a hablar del... no conflicto, vamos a hablar de la guerra. Esto no es un conflicto, es una guerra y que puede tener unas consecuencias, insisto, globales y devastadoras para todos. Fundamentalmente para los que están allí, evidentemente, pero vamos a ver hasta qué punto afecta esto a toda la humanidad, porque esto es una superpotencia, Rusia, invadiendo un país europeo como es Ucrania y haciéndolo además con unas medidas muy fuertes.
Hola, Alcalá. Buenas noches, Juanma. Oficial de hace unos minutos, el gobierno de Ucrania reconoce en el día 1 de la invasión 137 muertos entre militares de Ucrania y población civil. No hay bajas, al parecer, en el ejército de Rusia.
Lluís Cortés es entrenador de la selección femenina de Ucrania y está intentando irse de Kiev, donde estaba. Hola, Lluís, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tu situación cuál es? ¿Dónde estás en este momento?
Mira, nosotros ahora estamos a unos 240 kilómetros de Lviv. Nosotros estábamos en Kiev, hemos hecho dormido esta noche en Kiev porque veníamos de un torneo en Turquía con el equipo y hoy la idea era salir a Barcelona en avión, pero por la mañana nos hemos despertado con las noticias, bueno, con las bombas, básicamente, y ahora pues hemos salido de Kiev a las 12:30, una del mediodía, con una furgoneta que nos ha proporcionado la Federación, y estamos de camino a Lviv, lo único que es un trayecto que son 650 kilómetros más o menos, pero que en las primeras 6 horas habíamos recorrido solo 30 kilómetros. O sea, que imaginaros
el
trayecto que llevamos.
¿Por el atasco?
Sí, sí, sí. Era una situación caótica, no lo siguiente, o sea, la salida de Kiev.
Claro, está siendo todo el mundo.
Sí, estábamos prácticamente parados.
Prácticamente parados. Sí. Y la gente supongo que viajará, claro, con los coches cargados hasta arriba, porque muchos huyen de su casa con la casa a cuestas, ¿no? Sí, se corta la comunicación con la carretera. Creo que no se escucha. Es que tenemos varias comunicaciones, Varias comunicaciones. Está Lluís. Lluís, ¿sigues por ahí?
Se escucha, creo.
Sí, ahora
sí,
te escucho,
sí, aquí
te escucho perfectamente.
Las primeras horas ha sido terrorífico el salir de Kiev porque era muy muy caótico y parecía que no avanzábamos, la verdad.
¿Has visto algo destacado? ¿Militares rusos al paso de tu furgoneta? O sea, yendo en dirección contraria, ¿ellos hacia Kiev o no? ¿O en esa carretera no?
No, hemos visto militares, pero a mí no sé identificar si eran rusos o ucranianos, pero creo que eran ucranianos, porque eran similares a los militares que a veces habíamos visto en la ciudad de Kiev, cerca de parlamentos, cerca de edificios oficiales. Entonces yo creo que eran ellos que venían en dirección a Kiev para reforzar, yo creo, la ciudad o los puntos estratégicos de la ciudad tras los primeros ataques de Rusia.
¿Tú has llegado a oír las bombas?
Yo no, pero Jordi sí. De hecho, Jordi, el preparador físico con el que estamos aquí en Kiev ahora mismo, a él sí que le han despertado las bombas y acto seguido la sirena antiaérea, y me ha llamado a la habitación, eran las 7 de la mañana más o menos, y me ha dicho: Luis, ya lo tenemos aquí. Esa ha sido su frase, y entonces sí, ha abierto la ventana, se escuchaba las sirenas. Y nada, y ya nos hemos puesto a trabajar para poder salir del país lo antes posible.
No hay controles, o sea, dejan salir a todo el mundo. No hay, en ese sentido, el ejército de Ucrania no impide que los jóvenes o que la gente de mediana edad salga del país. Porque hay una nota, hay una nota del ministerio que dice, sí, que no deja salir.
Claro, eso hemos leído en el ministerio, pero nosotros no hemos llegado todavía a la frontera. Entonces, de momento, en lo que es la carretera, no hemos encontrado ni un control de policía para controlar la gente que está saliendo. Yo no sé si más cerca de la frontera sí que nos encontraremos esta situación para que precisamente la gente, los hombres entre 18 y 60 años, creo que era, que no abandonen el país. No lo sé.
¿Y ahora cuando llegues a esa ciudad a la que te diriges, Lviv, ¿qué es lo que vas a hacer?
Mira, nuestra idea es, nosotros, la Federación está intentando encontrar la mejor manera para salir desde Lviv hasta Varsovia, Cracovia, hasta alguna ciudad de Polonia, pero también estamos en contacto con la embajada y con el consulado que tiene la embajada, que tiene el consulado en Lviv, y para que ellos también nos recomienden cuál es la mejor opción. Y entonces, entre las tres partes, poder decidir entre nosotros, embajada y federación, poder decidir cuál es la mejor opción.
¿Pero estás hablando siempre por carretera o en Lviv funciona el aeropuerto?
No, funciona el tren. Hay opción de tren también. O sea, hay opción de tren o de carretera, porque lo que es espacio aéreo en Ucrania está todo cerrado, entonces tampoco es posible coger un avión en Lviv.
Claro, te vas con la maleta, has tenido que meter todo en una maleta, huir, y realmente no sabes ni dónde vas a dormir ni dónde vas a estar las próximas horas, ¿no?
Sí, a ver, mira, nosotros, como estamos viviendo en España, lo que llevamos en la maleta es lo que llevamos del training camp ahora del torneo con el equipo en Turquía. Entonces, llevamos básicamente ropa de la Federación Ucraniana, pero sí que es cierto que hoy no sabemos dónde vamos a dormir, si será en la furgoneta, si será en un hotel, o sea, de verdad que no lo sabemos. Lo único que queremos es llegar a Lviv lo antes posible para entonces ya llamar a la embajada, porque a lo mejor la embajada nos dice, no, es seguir carretera y cuanto antes lleguéis mejor, porque o sea, no sabemos todavía.
Luis, lo que son las zonas de abastecimiento, gasolineras y todo eso, o restaurantes en carretera, ¿funcionan? ¿Podéis llenar el depósito?
Sí.
¿Podéis comer?
Están funcionando, lo que sí que están bastante saturadas.
Claro, está todo el mundo intentando huir y todo el mundo...
Sí, claro, todo el mundo intentando repostar para poder completar el viaje. Y después también algún restaurante que hemos pasado también con muchos coches parados para supongo, para poder coger cosas para el camino.
¿Tu familia? ¿Has podido, supongo, hablar con ellos? Estarán, vamos, cardíacos,
sí.
¿no?
Y mi familia seguro que está escuchando, porque escuchan siempre el partidazo de COPE, o sea, que seguro que están todos aquí escuchando la radio.
Entonces, dale las gracias.
También darle... Vamos a ver.
Sí, es que se va de vez en cuando la comunicación, como va ahí se va la comunicación y se vuelve a enganchar, digamos.
¿Incertidumbre esta? Sí.
Sí,
eso sí,
te escuchamos.
Que no hemos sentido miedo en ningún momento. Lo que sí que sentimos es la incertidumbre de eso, de no saber dónde vamos a dormir ni de cuándo vamos a llegar. Pero la situación en ningún momento a mí me parece peligrosa para nosotros ahora mismo. Pero para eso, que estén tranquilos y que seguro que muy pronto les podré mandar un mensaje diciendo ya estamos en Lviv o ya estamos incluso en Polonia.
Oye, ¿y de Lviv hasta la frontera cuánta distancia hay para que salgáis del país?
Hay unos 60 kilómetros.
¿Y en la frontera no os van a impedir salir? O sea, en la frontera se supone que vía libre, ¿no?
Sí, y más a los extranjeros. O sea, sí que es cierto que los ciudadanos ucranianos pueden tener esta limitación en caso de que haya control, que hace unas horas no había ningún control, ahora no lo sé. Pero sí que para ciudadanos extranjeros no tiene que haber ningún problema.
¿Pero a ti te lleva un conductor de la federación? O sea, ¿o conduces tú
sí.
la furgoneta?
No. Tenemos un chofer de la federación, está Jordi Escula, el preparador físico, y está Artus, que es la gente que tramitó todo mi fichaje con la federación, que también estaba aquí en Kiev con nosotros, y ahora pues nos hemos ido los cuatro.
Sí, pero el conductor igual se tiene que dar la vuelta a la frontera y a ver qué hacéis vosotros.
Sí, por eso una vez lleguemos a Lviv, lo que tenemos que hacer es hablar con la federación y hablar con la embajada para ver cuál es el siguiente paso.
Coger un coche vosotros, se supone, y que podáis conducir vosotros.
A lo mejor sí, o la embajada prepara algún convoy... Que esta mañana nos lo habían ofrecido también desde Kiev hasta Lviv, pero como nosotros ya estábamos en el coche, nos han dicho que no, que si ya estábamos en el coche, que siguiéramos tirando, que ya les llevamos ventaja, como si queramos,
vale.
Y que mejor que no paráramos.
¿En carretera te has encontrado algún español saliendo de Kiev también o no?
Bueno, estoy en contacto con un chico que también trabaja en la Federación Ucraniana de Fútbol, en la selección masculina, de hecho, y ellos nos íbamos pasando la ubicación y ellos van por delante. Sí. Y después también he estado hablando con Mark Wall, que está jugando en el Dnipro.
El Dnipro, sí.
Sí. Y bueno, ellos están en una situación distinta porque ellos sí que están más cerca de Rusia y esperarán a mañana seguramente a poder salir.
Vale, perfecto. Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas atendido y que nos hayas descrito tan bien cómo va la situación, y te deseo que cuando antes lleguéis a destino y que haya tranquilidad.
Pues esperamos que sí, que sea bien pronto y que podamos seguir hablando, pero ya desde zona más tranquila.
Gracias, Luis. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego.
Esto recuerda a lo de la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los alemanes, la gente...
Y los judíos se iban.
De París. No. Y la gente, no solo judíos, pero entonces no había tanto coche y era, pues... andando en bicicletas por las carreteras.
Sí, para que la gente se haga un poco la idea, Ucrania es un poquito más grande que España, un poquito más, y tiene prácticamente la misma población, 44 millones de personas. sea, que son 44 millones de personas que están aterradas. Que pueden hacer cualquier...
No, además, perdona, además de aterradas, no olvidemos que cuasi indefensas. Porque esto, como decía Juanma, no es una guerra, es una invasión. O sea, esta gente no va a poder ofrecer ninguna resistencia a ese ejército y a esas armas tan sofisticadas. O sea, y como encima nosotros no vamos a poder hacer nada, pues ya está.
Alcalá, situación del fútbol, concretamente, respecto a lo que está pasando ahora.
Bueno, hay varias reacciones. Hay reacciones importantes, por ejemplo, a nivel de patrocinio. En Alemania, el Schalke 04 ha retirado de su camiseta la publicidad de Gazprom. Gazprom es... la principal empresa seguramente de Rusia, un gigante de la energía, es patrocinador principal del Schalke 04, que lo ha retirado de la camiseta. Y el Liverpool, en la Premier, está estudiando hacer lo mismo y retirar la publicidad en su camiseta de Aeroflot, la compañía, la aerolínea de bandera de Rusia, que aparece también en la camiseta del Liverpool y que están estudiando retirarlo. Otra de las reacciones que habéis comentado ya al inicio del programa, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, lo vamos a tener mañana a primera hora, a las 10 de la mañana, comité ejecutivo extraordinario convocado por Zeffelin en la UEFA. Van a analizar como punto único del orden del día la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Parece que está tomada la decisión y que es firme por parte de la UEFA de quitarle a Rusia la final de la Champions de finales de mayo en San Petersburgo. Y parece que está tomada también la decisión, que se anunciaría seguramente mañana en un comunicado, de trasladarla a Wembley en Londres. Desde la FIFA, su presidente, Gianni Infantino, ha condenado hoy también el ataque, la invasión de Rusia a Ucrania. Ha dicho que la violencia nunca es la solución y que piden desde la FIFA que se restaure la paz. En Rusia, en fútbol, en la eliminatoria de repesca, en este camino de la repesca hacia el Mundial de Qatar, hay un partido que debe jugarse en territorio ruso dentro de 3 semanas, es Rusia-Polonia. Hay una plaza de repesca, Rusia, Polonia, Suecia, República Checa. Bueno, pues hay un Rusia-Polonia dentro de 3 semanas. Polonia, evidentemente, ha pedido que ese partido no se juegue en territorio ruso. Tiene que decidirlo la FIFA. Y, por último, el Comité Olímpico Internacional ha condenado que Rusia haya incumplido la tregua olímpica. La tregua olímpica es una cosa que está muy bien, que no se pueden hacer atrocidades de ese tipo mientras hay Juegos Olímpicos. Estamos en Juegos Olímpicos de invierno y ahora en Juegos Paralímpicos. Y bueno, supongo que a Putin se la trae al pairo, pero bueno, el COI ha condenado que Rusia haya incumplido la tregua olímpica. Por supuesto, pues también se ha suspendido, perdona Emilio, la Liga de Fútbol en Ucrania.
También Sebastián Vettel, el piloto de Fórmula 1 de Aston Martin, ha dicho que no piensa correr en Rusia, y Max Verstappen, el campeón del mundo, también lo ha dicho. Fernando ha dicho que...
Sí, sí, ahora lo escuchamos.
Todo el mundo...
Perdona. No, tranqui, vamos paso a paso. Os pregunto directamente, ¿creéis que hay que expulsar a los equipos rusos de las competiciones ya?
Yo, por supuesto.
Totalmente.
No, a ver, ellos totalmente no tienen la culpa, ni los clubes, ni los deportistas, ni las aficiones. Y es probable que a lo mejor la gran mayoría de los rusos que no quisieran guerra, ni no se sientan identificados con esta invasión-agresión. Pero toda la presión que se ejerza para que los rusos sepan que esto no es una situación aceptable por nadie, está bien. O sea, no puede ser un jijija que estén jugando Champions, yo ponía otro ejemplo, o que vayan a Eurovisión, pero ¿qué es esto? O sea, no puede ser. No puede tolerar el pequeño mundo del fútbol esta invasión.
¿Y un tenista ruso puede jugar un gran torneo?
Yo creo que no debería aceptarse nada ahora mismo, pero claro.
Efectivamente.
Las transacciones comerciales, las empresas...
Rublev, por ejemplo, hoy, que es ruso, lo que ha hecho ha sido publicar en sus redes sociales 2 monigotes, uno ruso y otro ucraniano, abrazados. Y ha dicho que lo único que quiere él es la paz y que no está de acuerdo con ningún tipo de guerras. Entonces, claro, ahí... Claro, este chico que está fuera de allí y que está jugando ahora mismo en Acapulco, creo que es, si encima da un paso así...
Es que... A mí hay una cosa que me...
Pero espera, es que me interesa este tema. ¿Qué hacemos entonces en esos casos?
Claro, si los rusos que están fuera se declaran en contra, pues, entonces sí, hay que respetarles, claro. Pero quiero decir, los equipos de fútbol es que se están representando a un país. O sea, el Zenit
no representa a un país.
¿Quién va a querer ir a jugar allí, además, no?
Allí es imposible, en un país en guerra no vas a ir a jugar, estaría bueno.
En Rusia no hay problema.
Ir a Rusia.
Es un país que tiene declarada la guerra, que ya veremos a dónde.
Pero en Rusia no hay ningún problema. No, el problema está en Ucrania.
Está en Ucrania.
A mí lo que más me flipa es que millones y millones de rusos estén de acuerdo con Putin. O sea, es verdad que tú sales ahí a manifestarte contra la guerra y te llevan a la cárcel, claro. Pero quiero decirte, pero cualquier mensaje hacia Putin de decir le va a costar esto, por poco que le cueste, yo creo que, como dice Paco, estas sanciones o estos impedimentos a representantes de, de Rusia se debería de hacer.
El Spartak de Moscú es mañana cabeza de serie en el sorteo de Europa League. Vamos a ver si la UEFA toma alguna decisión sobre el Spartak de Moscú mañana.
Y yo creo que la UEFA está patrocinada por Gazprom.
Sí, sí, claro que está.
Entonces me gustaría saber también qué va a pasar con ese patrocinio.
No, y luego, ahí les quiero ver.
Y luego el comportamiento hoy de UEFA de tratar de evitar que salgan las pancartas y las camisetas de no a la guerra.
¿Cómo aspiramos a que expulsen a los equipos rusos y tal cuando no son capaces ni de... O sea están manipulando la realidad, sale el Barça, sale Busquets con una pancarta de Stop War.
Pero Dani, si sale un espontáneo... Hay un espontáneo y no lo sacan en la tele.
Bueno, pero un espontáneo es diferente.
No mezclemos. Vamos a ver. Un tío que sale en bolas a un campo de fútbol para hacer el canelo, pues normal no, que no se le enfoque para no crear publicidad con eso. Pero una historia que está pidiendo la paz del fútbol, me parece que sacarlo.
Pero perdona, Juanma, lo que te estoy intentando decir es que un organismo que veta esa tontería, ¿cómo no va a vetar un tema político?
Bueno, no es lo mismo. En un caso tiene, un objetivo de no hacer...
Bueno, tema político no le da protagonismo. Stop.
Palomar, cuéntame tú lo que opinas.
Parece que tienen miedo a que Gazprom les retire el patrocinio.
Es que es así. Es que la UEFA y la FIFA no se
apuntan. Pero una cosa, la FIFA ha vendido un... Tranquilo, Emilio, no grites, por favor. Emilio, escucha una cosa. Déjame escuchar a...
Pero deja escuchar a Roberto.
¿Puedes dejar hablar a Roberto?
Dime.
Que la FIFA ha vendido el Mundial
pero
a Qatar,
¿puedes dejar hablar a Roberto, sí, Roberto Gómez, digo yo? Joder. Roberto Paloma.
Es que parece que la FIFA y la UEFA actúan como países independientes, como si fueran Estado, y están compuestos de clubes y de selecciones de un montón de países. Una pancarta como lo que han sacado hoy el Nápoles y el Barcelona, es que me parece casi obligatorio haber sacado.
Totalmente. Perdona, es que tendría hoy la UEFA tendría que haber cambiado el balón de la Europa League por un no a la guerra.
Oye, vosotros sois unos ingenuos, de verdad. Sí, repito. Estos tíos han vendido un Mundial a Qatar.
Igual.
¿Vale?
Da igual, o sea, ¿cuántas veces hemos visto a dos equipos puestos ante una pancarta que decía no al abuso, no al racismo, no?
Bueno, pero porque se han puesto de acuerdo ellos, la FIFA y no tolerado por la UEFA.
No, eso sí.
Eso tampoco lo hubiera
tolerado. Son campañas de UEFA.
Son campañas. Pero todo eso es muy bonito.
Y no al racismo. ¿Será más importante decir no a la guerra?
Claro. Pero es muy bonito porque no afecta a nadie, no al racismo, nadie se va a quejar. Pero cuando empezamos con Rusia, ya es un país que pone dinero, ya es un patrocinador, ¿qué tal? Entonces, ahí está el problema de la UEFA.
Ya, pero si la UEFA se cargó a los ingleses porque sus seguidores montaban pollos,
cuidado con Gazprom. Gazprom es un patrocinador principalísimo de la UEFA ahora mismo.
Chorros
y toneladas de dinero.
¿Y qué? ¿La UEFA va a desaparecer porque se vaya Gazprom? Si se va Gazprom, entrará otro. También era un patrocinador del Banco Santander.
Quiero ver la decisión firme y contundente y con un par de pelotas de la UEFA. Quiero verlo.
Si se va a Gazprom, entrará otro patrocinador en UEFA.
Alcalá, por eso mete dinero.
Decía antes Emilio que había dicho algo Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ha dicho Isaac Avilés?
Bueno, ha habido muchas reacciones del mundo del deporte, también de la Fórmula 1, que tiene un gran premio en septiembre en Rusia, que está a la espera. Habrá que decidir si se corre o no se corre en Rusia. Mark Verstappen se ha posicionado en contra. El más contundente, sin ninguna duda, ha sido Sebastian Vettel, el alemán, 4 veces campeón del mundo. Ha dicho: yo no pienso poner un solo pie en Rusia, no creo que el gran premio deba celebrarse allí. Y dice: es horrible lo que está sucediendo, está muriendo gente por razones estúpidas. Las consecuencias que va a tener esto en el mundo del deporte son directas. Hablaba ahora Alcalá de que el Manchester United está pensando en anular un acuerdo con Aeroflot, que son creo que 9 millones de euros. El Schalke ya ha dicho que la publicidad de Gazprom fuera, es decir, anula su acuerdo con Gazprom. Y desde Inglaterra dicen que Abramovich, el propietario del Chelsea, podría incluso no poder entrar en Reino Unido, en Inglaterra, por ser uno de los contactos cercanos de Putin. Ha habido muchos futbolistas ucranianos que han salido, lógicamente, a mandar mensajes en las redes sociales. Shevchenko, que es leyenda en Ucrania, ha dicho: Ucrania es mi patria, pasamos por momentos muy difíciles en estos 30 años, pero esta es mi nación, y estaba muy preocupado por su familia, que estaba bajo el ataque. Malinovsky, centrocampista del Atalanta, ha marcado 2 goles hoy en la Europa League contra el Olympiacos y ha salido con esa camiseta que hablabais de no a la guerra en Ucrania. Yarmolenko, que es el delantero estrella seguramente de la selección ucraniana, del West Ham, ha dicho: rezad por Ucrania, no a la guerra. Y ha habido 2 testimonios que son los más contundentes. Zinchenko, del City, decía esto sobre Putin: espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo. Hizo Zulia, viejo conocido, el delantero del Fuenlabrada, decía: el mundo debe darse cuenta de que Putin es una reencarnación de Hitler y sus planes son más ambiciosos que la conquista de Ucrania. Y como decíamos, muchos deportistas han querido decir que bueno, todos los acuerdos con Rusia y todo lo que se iba a celebrar en Rusia pues se debe cancelar, y uno de ellos, uno de los últimos, también ha sido el piloto asturiano de Alpine, Fernando Alonso.
Tenemos que ser responsables con lo que hacemos y tenemos que, ojalá, la Fórmula 1 tome las decisiones que tenga que tomar, pero es cierto que nosotros tenemos un gran premio en Rusia en septiembre y no sería lógico acudir a un país que estuviese en guerra.
Esto con ese sonido, decía Fernando Alonso. Por cierto, que el equipo Haas de Fórmula 1 retira mañana su publicidad de Uralkalia y los colores de la bandera rusa.
Vamos a ver, todos los países y muchísimas empresas tienen negocios con Rusia.
Claro.
Porque este es un mundo muy globalizado. Pero se van a poner el mundo occidental para apoyar a Ucrania solo a hacer sanciones económicas, pues por lo menos que el fútbol sea solidario con a la manera que puede con la gente de Ucrania.
¿Creéis que mañana el Spartak puede quedar fuera del bombo de la Europa League?
No debería.
Pero no creo.
Sí, pero la UEFA, como tantas veces, puede decir que no entra en asuntos políticos y tira para adelante.
Claro.
Pero una cosa, cuidado. La UEFA, cuando Heysel sancionó 5 años a todos los equipos ingleses, y ahí no estaban todos los equipos ingleses.
Sí, pero eso era una cosa organizada por la UEFA y le pasó en un estadio que...
Sí, pero podía haber sancionado al equipo implicado, que fue el Liverpool.
Me está diciendo Parra que lo que pone Gazprom son 40 kilos al año. Quiere decir que para la UEFA 40 kilos al año tampoco es...
O sea, es que...
Que te puede salir por ahí, ¿eh? No entramos en... Nosotros estamos acostumbrados a no entrar en temas políticos.
Yo de momento creo que al Esparta le van a dejar competir. Otra cosa es que la dejan competir en Rusia.
En Rusia, eso puede ser.
Y lo que le van a decir, y lo que sí van a hacer es que la final de la Copa Europa no se juegue en San Petersburgo. Eso creo que sí.
Es que tú, Juanma, lo ves muy claro que mañana en esta reunión van a quitar el patrocinio de Gazprom, porque 40 millones de euros les trae al pairo. Van a eliminar al Esparta de Moscú de la competición y van a quitarle a San Petersburgo la Champions. Todo eso lo va a hacer
Alcalá. Juanma no ha dicho eso. Juanma ha dicho que deberían hacerlo.
Yo estoy de acuerdo en
Yo estoy
de acuerdo, Emilio, en que deberían hacerlo.
Eso y más, claro.
Seguramente eso y más. Porque las sanciones económicas se las pasa Putin por allí. Pero vamos, que vayan a hacerlo con lo exquisitamente y políticamente correcta que siempre la UEFA, no lo sé.
Estoy contigo.
Mira, espera, nos escucha en directo Carlos Molina, que es jugador de balonmano en el Motor Zaporozhye, no sé si lo he dicho bien, ucraniano, es equipo ucraniano. Carlos, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Vale, es cordobés, ¿eh? Tiene 30 años, está viviendo una pesadilla desde la noche de ayer, porque ayer volvíais de jugar un partido, teníais que aterrizar. ¿Dónde aterrizasteis ayer, en Kiev?
Teníamos que aterrizar en nuestra ciudad, sí, en Zaporozhye, pero bueno, el capitán recibió una llamada, un aviso, y era como que todos los aeropuertos estaban cerrados y tuvimos que ir a la capital, a Kiev.
¿A Kiev?
Sí, exacto.
Y entonces llegáis al aeropuerto, ¿y qué hora es y qué es lo que pasa?
Yo creo que eran sobre las 6 de la mañana y bueno, y nos dijeron como que en 2 horas volvería a salir nuestro vuelo dirección Zaporozhye, pero en ese transcurso de tiempo es cuando por megafonía recibimos la llamada el aviso de que tenemos que evacuar el aeropuerto. Y ya fue cuando salimos y empezaron los bombardeos, pero en otro aeropuerto, en el Borispil. Nosotros estuvimos en el Internacional y se escuchaban pues esos estruendos de los bombardeos y los aviones sobrevolar el cielo de la capital, pues a esa hora, sí, sería para las 6 o así, no sé decirte exactamente.
¿Pasaste miedo?
Por supuesto, claro que sí. La verdad que, bueno... digamos que un poco el comportamiento y la mentalidad de todos los ucranianos durante todo este tiempo, durante las últimas semanas, pues era de una tranquilidad absoluta, pensando que todo sería un pulso político, pero al final cuando estás en todo el centro de Kiev, digamos, pues si ves todo este panorama, pues te das cuenta que claro, que se iba en serio, y no era un pulso, sino la guerra, por completo, claro.
¿Dónde estás ahora, Carlos? ¿Dónde estás ahora?
Estamos, pues, como hoy decían los medios, que probablemente habría otro ataque y que las tropas rusas se acercarían y querrían tomar la capital ucraniana, pues nuestro club se ha puesto manos a la obra y ha mandado un autobús desde Zaporoya a Kiev. Nos ha recogido en el hotel en el que hemos estado parte del día y ahora estamos, pues, prácticamente llegando. Estamos a una hora y media de la ciudad de Zaporoya,
al este
de Ucrania, para situaros.
Al este.
A 230 kilómetros de la ciudad de Donetsk.
O sea, zona peligrosa.
Bueno, en principio, claro, ahora digamos que el punto nostálgico y el punto caliente está en la capital, en Kiev. Ahora realmente la familia de los jugadores han dicho que no ha habido maniobras, que no ha habido militares, que no ha habido bombardeos a Zaporoye. Por lo tanto, ahora está mucho, yo creo que es una de las ciudades más tranquilas y más seguras en este momento.
¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando llegues?
Bueno, pues el club, no sé si no tengo una respuesta, pero claro, los jugadores que estamos aquí europeos, nuestro entrenador es el lituano, tenemos un jugador lituano aquí también, Aidenas, que estuvo jugando ahí en la Liga Española, un croata con su familia, y bueno, y digamos pues que si no nos dan una serie de pautas el club, pues tenemos que tomar una decisión. Lo más factible es coger nuestros coches y desplazarnos a la ciudad de Leópolis o ir directamente a la frontera polaca por el sur. La cuestión es que serían 16 horas de coche, lo que separa la frontera de la ciudad en la que estamos llegando ahora.
¿Tú tienes familia o estás solo allí?
Bueno, yo normalmente vivo con mi familia, con mi mujer y mi hijo de 2 años, pero bueno, estaban a punto de venir, pero por suerte apareció la noticia de que la embajada española advertía de que por favor no se viajase a zona ucraniana. Hicimos caso, y menos mal que hicimos caso, y por suerte ellos están ahora en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja.
Joder.
Por supuesto, muy pero que muy preocupados, tanto mis padres en Córdoba, mis amigos por toda la parte de España, así que con mucho miedo y mucha incertidumbre.
Carlos, pues te deseo que llegues pronto al destino, que cruces la frontera cuanto antes y que encuentres la manera más segura de volver a España.
Ojalá, ojalá. La verdad que tenemos muchas ganas de dejar Ucrania atrás, la verdad. Ha sido una buena experiencia la que hemos vivido estos últimos 2 días.
Joder. ¿Cuánto llevas allí?
Una temporada y media.
¿Y habías notado esta tensión hasta tal punto de que pudiera llegar este momento o no?
No, ni mucho menos. Sí que es cierto que los medios de comunicación en España siempre alertaban y, bueno, como que realmente decían siempre, bueno, va a ocurrir algo el 15, va a ocurrir algo el 18. Y es un poco como el cuento de que viene el lobo, ¿me entiendes? Nunca te lo terminabas de creer hasta que, claro, te encuentras en el punto. Estar recién salido del aeropuerto y escuchas, claro, tú imagínate el tiempo de Kiev, súper frío, súper nublado, todo súper oscuro y escuchando el estruendo de los bombardeos, o sea, el corazón se encogió por completo.
Carlos, es increíble cómo nos lo cuentas. Lo dicho, te deseo que llegues pronto a destino y que vaya todo sin ningún problema. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Carlos Molina.
Tremendo, el testimonio. Tremendo.
Es increíble. El sonido al que hacía referencia a Carlos es más o menos este. Este es el sonido real de hoy, ¿eh?
Se parece una película, ¿eh? Pero es real.
Parece increíble que sea en una ciudad donde hemos hecho partidos de fútbol hace 2 días, como quien dice. Hemos hecho Eurocopas, hemos hecho...
Ganó España en
partidos de la selección española.
A Italia. Kiev, sí, una ciudad, por cierto, estuvimos allí durante muchos... Una ciudad moderna, con una vida nocturna.
Una gran ciudad.
Entonces,
una gran ciudad.
2012, alucinante, con restaurantes, con... O sea, una ciudad...
Una vida, no, por ejemplo, una vida de tarde y de noche espectacular.
Sí, espectacular.
Una vida de tarde y de noche en verano impresionante.
Sí, absolutamente, sí.
Albert Díez, Albert, el baloncesto sí ha reaccionado a todo este asunto, mucho más rápido que el del fútbol y de manera más contundente. Muy buenas, Albert.
Sí, hola, Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha reaccionado tarde. Sí. Lo de mal te lo diré mañana, o sea, este viernes, porque la Euroliga ha convocado una reunión de los 18 equipos. A partir de las 12 es una reunión telemática donde se va a decidir qué hacer. Cuando decimos que ha reaccionado, bueno, ha cancelado esos tres partidos que tú comentabas al inicio del programa, el de ya este viernes que tenía que jugar, y ahora te explico la llamativa historia del no viaje del Barça, tenía que jugar en San Petersburgo, en pista del Zenit, ha cancelado dos partidos del jueves, el que enfrentaba al Baskonia y al Unix Kazán, y el Bayern CSK, que lo ha cancelado, bueno, cuando ya estaban los dos casi, o sin el casi, sobre el parquet. Lo de la reunión... Vamos a ver por dónde va, porque va a ser una reunión condicionada porque el Žalgiris se ha plantado, hace una llamada al boicot, es un conjunto, el Žalgiris lituano, ha dicho que no va a jugar los partidos que le quedan en Rusia. Hay un comunicado durísimo de los ultras del equipo metiendo presión al club, dejando claro, y lo que voy a decir es literal, que no quieren que el Žalgiris juegue contra un equipo como el CSK manchado por sangre de nuestros hermanos ucranianos. Es más, en redes sociales el Žalgiris acaba de tunear su escudo, equipo lituano, con los colores de la bandera de Ucrania. Dos cosas muy rápidas. Te decía, el no viaje del Barça. Bueno, esto ha sido casi la historia de no empezar ni acabar, porque a primera hora algún jugador como Abrines ha mostrado su disgusto por tener que viajar a Rusia. A media mañana la Euroliga le daba garantías al Barça de poder entrar, pero también de poder salir del país. El equipo, el Barcelona, ha llegado a ir al aeropuerto del Prat y él mismo, antes de que la Euroliga cancelase su partido en San Petersburgo, ha dicho oficialmente que ese partido no se disputaba y que no iba a viajar. La primera selección de Ucrania, con esto acabo, que ha jugado cuando ya ha entrado la guerra, ha sido la de baloncesto, la selección masculina. Sí. Lo ha hecho, y partido oficial, contra España en Córdoba, partido de clasificación para el Mundial de 2023.
Sí, he escuchado un tiempo de juego que cuando ha sonado el himno de Ucrania, el pabellón ha roto en aplausos, para los jugadores, en aplausos de ánimo, vamos.
Sí, han ovacionado antes, es decir, cuando ha llegado la selección de Ucrania a las puertas, se han agolpado muchísimos seguidores y han ovacionado al equipo, y como tú decías, también dentro del pabellón, bueno, era un partido que ha estado en el aire. Al final los jugadores de Ucrania han cancelado el entrenamiento de la mañana, se han reunido y han decidido jugar. Uno de sus jugadores, que además juega en un equipo español, Pustovoy, juega en el Herbalife Gran Canaria, ha lucido un mensaje, el mensaje "no war, no a la guerra", escrito en el rostro. Y es que además se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas que deja ya esta guerra.
Gracias, un abrazo, Albert.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Es increíble la cantidad de cosas inverosímiles que están pasando los últimos años. Yo no sé lo que hemos hecho mal, pero a mí este mundo ya no me gusta. Una guerra en pleno siglo XXI, vaya tela. Y pensar que Rusia organizó el Mundial de Fútbol hace solo 4 años es la leche. Lo de Rusia es vergonzoso. Si vas así por la vida, no puedes pretender participar en las competiciones deportivas. Y espero que España recapacite sobre si ir a jugar a Arabia Saudí, y todas las selecciones se tendrían que negar a ir al Mundial de Qatar. Otro oyente decía, totalmente de acuerdo con Paco, es una manera de presionar a los rusos para que echen a Putin del poder. Todo el deporte ruso sancionado, olímpico y no olímpico. ¿Qué razón tiene Emilio Pérez de Rozas? Sois unos ingenuos. A la FIFA y a la UEFA solo les interesa el dinero. Acabarán cediendo, pero la primera reacción será salvaguardar sus intereses. No son bandera del deporte, son la bandera de su negocio. Y por último decía un oyente, ¿qué culpa tendrán los deportistas rusos para no dejarles competir en sus deportes? ¿Qué culpa tienen ellos de que lo haga un enfermo mental como es su presidente Putin?
Lo peor es que hoy ya hay muchas familias que han perdido a gente en la guerra, y que cada hora que transcurra pues es una hora más de guerra y seguramente de dolor y sufrimiento para mucha gente.
Dos,
tal cual. No, es que y si muere uno, para esa familia será el más importante y 137. Será la guerra.
137.
Y será la
137
guerra que hayan dicho.
Que hayan dicho, sí, claro.
Compañeros, muchísimas gracias por estar en El Partidazo.
Hasta mañana. Chao.
Un abrazo. Seguimos. Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se nos ha hecho muy tarde con las circunstancias tan especiales que han marcado este partidazo, así que tienen que repartirse estos 8 minutos entre los Américas y Carlos Miquel. Carlos Miquel, un flash rápido de lo que ha sido el día en Fórmula 1 en Barcelona. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, a ver, también ha estado marcado por la guerra y te añado solo un apunte. Ha habido una reunión esta tarde para ver qué se hace con el Gran Premio de Rusia. De momento va a esperar la Fórmula 1 a ver qué pasa.
¿Cuándo
y
qué es?
Deciden otras. Es en septiembre.
Joder,
es a finales de septiembre.
Que vamos a esperar, claro.
Entonces, también te digo que quieren esperar porque si ellos anulan ahora, tienen que pagar una indemnización. Pone claro. Rusia 50 millones de euros. Entonces, bueno, por eso está la duda. Y luego, y sobre el Euralcali, que lo habías comentado tú antes, el patrocinador de Haas, es que Haas es un equipo americano. Entonces, Haas, el dueño, ha llamado para que quiten ese patrocinador y a ver qué pasa. Luego, del tema deportivo. Es una maravilla cómo va Ferrari. Está haciendo la mejor pretemporada de hace años. Es verdad que no sirve mucho porque es pretemporada, pero está volando, ha sido más rápido Leclerc. Carlos Sainz ha tenido problemas en su vuelta y aún así ha terminado quinto. Y fíjate si van bien, que están pidiendo tranquilidad. La cruz de la moneda es Alpine. ¿Por qué? Porque hoy ha terminado 14º Esteban Ocon, porque están por detrás en prestaciones, están yendo con el motor muy capado, a 30 por hora de la mejor velocidad punta, tienen miedo a que se rompa ese motor. En fin, están todavía verdes. Y a Fernando Alonso, en un encuentro que ha tenido hoy con un grupo reducido de periodistas, lo ha explicado. Ellos acabaron en un buen sentido, es decir, acabaron bastante mejor la jornada como la empezaron, su primera jornada de debut, pero están todavía por detrás de los mejores de la categoría. Vamos a escuchar al piloto asturiano.
Yo creo que hicimos progresos ayer, pero la verdad es que otros equipos parecía que estaban como ya más preparados, ¿no? Porque salieron ya desde el principio y conseguían los tiempos súper fáciles y daban tandas largas. Nosotros empezamos como más poco a poco, ¿no? Al final del día contento, pero bueno, creo que había otros equipos a lo mejor un pelín más listos que nosotros.
¿Estás en el gran salto o crees que estamos en un año que todavía necesita uno más para poder apostar para ser de nuevo campeón del mundo?
Yo creo que necesita más tiempo.
Vale, Carlos Miquel, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Llega de Americans, perdón por las horas, Luis García, hola.
Hola, ¿qué tal?
Senabre sigue y se incorpora Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Al que me lo imagino ahí siguiendo todo lo que pasa con mil pantallas en su casa. Antes de nada, este sonido, ese Pablo Laso, la bronca, en el primer cuarto, ha perdido el Real Madrid de baloncesto frente al Zalgiris, 68-47. Esta es la bronca de Pablo Laso.
Seguimos en depresión. Dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta de ataque, un pase de campo a campo. Seguimos en depresión.
Vamos.
Es un partido de baloncesto. Si no queréis jugar, no juguéis, no pasa nada. Decírmelo, si no me llevo mal rato. Decírmelo. ¿Queréis jugar o no? ¿Queréis jugar o no? ¡Coño!
Uf, Pani. Sí. Es que vaya situación que tiene el Madrid, ¿eh?
Bueno, el Madrid está ahora mismo en una situación, yo diría que preocupante, porque encajar 68 puntos en Zalgiris, bueno, pues entra dentro de lo permisible, pero lo que no puedes hacer es a 47 puntos, ¿no? Entonces, claro, ahí se evidencia que el Real Madrid ahora mismo está depresivo, y yo creo que este, como se dice en inglés, este speech es muy útil, y que la gente no se alarme, porque los entrenadores dicen esto y mucho más, y todos lo sabéis, ¿no? Y creo que él lo que quiere es azuzar a su equipo y que espabile, ¿no? Pero el Real Madrid sí es verdad que da malas sensaciones ahora mismo.
Uh-huh. A ver, de la NBA, Nueva York eliminará el mandato de vacunas y, por tanto, Irving podrá volver a jugar.
Pues sí, el recién nombrado alcalde de Nueva York, el afroamericano Eric Adams, ha dicho que en las próximas semanas va a eliminar gradualmente el mandato de las vacunas por el que solo se permite entrar en recintos cerrados a gente que esté totalmente vacunada, y si eso se sucede, pues uno de los jugadores más controvertidos antivacunas de la Liga NBA, el que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Además es un poco zumbadete por aquello de la tierra plana y de las cosas raras estas, que es Kyrie Irving, pues finalmente podrá disputar los partidos que se jueguen en casa por parte de los Brooklyn Nets.
Tensión entre Lakers y LeBron, ¿qué pasa?
Bueno, que le queda año y medio de contrato, pero al acabar el All-Star ha dicho una cosa interesantísima. LeBron ha dicho: yo mi última temporada en la NBA la quiero jugar con mi hijo. Entonces, lo que le digo a todas las franquicias es: si queréis tenerme, draftear a mi hijo. Entonces, claro, los Lakers están diciendo: oye, pero LeBron, ¿qué pasa? ¿Te vas a pirar o qué? Entonces, claro, es un poco controvertido porque además el hijo de LeBron tampoco está previsto que sea ahora mismo una ronda demasiado alta del draft. Entonces, de esta manera, claro, ahí las franquicias pueden pensar: vale, este tipo no tiene el potencial a lo mejor de otro jugador,
ya,
pero me trae el padre. Trae al padre. Entonces, está de alguna manera, hay cierta prevaricación en esas declaraciones.
Muy retorcido.
Sí, es muy interesante.
Sí, sí.
LeBron arrasa ahí por donde va, porque se va a Cleveland. Empieza en Cleveland, luego se va a Miami, empieza a pedir jugadores, traspaso, se va a Cleveland, lo mismo, y de luego por donde él pasa no vuelve a crecer el parquet en este caso.
Bueno, del All-Star ya hemos hablado, así que, por ejemplo, Kemba Walker, apartado de los Knicks, ¿por qué? ¿Qué ha hecho?
No es que haya hecho nada malo, es que Thibodeau no cuenta con él, el entrenador, ha preferido hasta poner a Derrick Rose de base, ha tenido problemas en las rodillas y al final han dicho: mira, ¿sabes qué? Déjalo, retírate este año y ya ponte a preparar el año que viene, y el año que viene ya te recuperarás, ya te irás a otro equipo, harás lo que quieras con tu vida, pero Kemba Walker, que no hace tanto era una estrella de la NBA en los Hornets y que salió de Boston para brillar en Nueva York, que es una zona que él conoce bien, pues al final ha tenido que irse a su casa y preparar el año que viene ya.
¿Y qué pasa con Williamson?
Con Zion, bueno, pues que venía para cambiar la NBA y fue número del draft y se suponía que iba a cambiar un poco el juego por su físico fundamentalmente, y no se recupera del pie, no ha debutado esta temporada, igual tiene que pasar por quirófano otra vez, no se sabe cuándo va a volver, está muy pasado de peso, en la franquicia están enfadados porque ya están reconstruyendo un poco sin pensar en él, han fichado a CJ McCollum, que es un jugador espectacular, van haciendo lo que pueden y él parece muy distante, no ha hablado con este fichaje nuevo, con McCollum, no parece muy interesado en recuperar la forma. No se sabe muy bien qué pasa con él, pero ya creo que empiezan a sospechar en los Pelicans que igual se pira.
¿Os suena que hay algún ruso o ucraniano en la NBA?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Ahora te lo busco, pero sí, sí, seguro. Mozgov, no sé si todavía está, pero sí, sí. Ahí, por ahí hay...
A mí no me sale ninguno, sí, bueno. No sé por qué.
A ver. Bueno, no. A ver, me
de los que haya habido, de los que haya habido, sí que recordamos a Mozgov, que ahora está en el Hinky.
Mihailiuk.
Ah, Mihailiuk, es verdad. Mihailiuk.
Eso me dice Parra. Por cierto, que Parra no está, que está malito con COVID. O sea que le mandamos
un beso. Le mandamos un beso.
Pokusevski.
Un beso grande, hombre.
Se comunica a través de WhatsApp.
Poku de los Thunder.
Poku.
Alex Len, creo también.
Siempre falla el mejor. Es tremendo, de verdad.
Ya, es verdad. Ha sacado nombres que sabemos quiénes son, pero no pensábamos en ellos.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Luis. Gracias, Pani. Gracias, Enabre. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. No se lo pierdan, que va a estar bien el partidazo de mañana. Y el fin de semana, tiempo de juego, la Liga a tope. Sábado y domingo con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos reencontramos en el Tertulión, domingo, 12 de la noche. Adiós, descansen, muy buenas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.